Ragamuffin is the business.
You're in tune to the sound of Jam Africa, dubbing you crazy on the radio. Hear the dub, the roots, and the dancehall. Check it out.
This time could be different if the leaders them take the right place. This time could be different.
Hey, hey, hola, ¿qué tal? Muy buena tarde, muy buena vibra. Para todos los escuchas de la Red Radio Universidad de Guadalajara, estamos muy contentos de estar nuevamente transmitiendo este programa denominado Jam Africa, Territorio Reggae, donde como cada sábado, ya sabes, tenemos la consigna de explorar esa música que nació en la pequeña isla de Jamaica, pero que ha echado raíces por todo el mundo. Muchísimas gracias a Emanuel Candelas en los controles técnicos y te saludo con mucho gusto en un programa, pues, que se tiene que hacer. Y se tiene que decir lo que se tiene que decir el día de hoy. ¿A qué me refiero? Pues a que el pasado 8 de abril del presente 2024 se confirmó la muerte de Gerardo Pimentel, mejor conocido como Sopi. ¿Quién era el Sopi? Pues bueno, el Sopi era el cantante y fundador de la banda Rastrillos. Hace una semana estábamos anunciando un evento que se haría con la finalidad de recaudar fondos para apoyarlo en la compra de sus medicamentos y pues desafortunadamente el mero día del eclipse total el Sopi dejó esta vida, este plano terrenal, pues ya no está entre nosotros. Hoy vamos a tener un programa especial, un homenaje a este gran músico, gran vocalista, sobre todo gran ser humano que también era locutor de radio. Él lidereaba el programa Reggae Evolución, que pues tenía más de 25 años al aire. Y bueno, descanse en paz nuestro querido amigo, hermano, maestro, el Sopi. Hoy programa especial dedicado a su memoria, que siempre vivirá su música, su alma, su presencia, su arte, su obra en nuestros corazones. Bienvenidos a Jam Africa. Les tenemos un programa muy especial, ya que nos parece pertinente enlazarnos con Reactor 105, la estación de Ciudad de México donde el Sopi tenía su programa Reggae Evolución, ya que hoy, 13 de abril, habrá un programa celebrando la vida del Sopi. Entonces vamos a estarte presentando estos extractos del programa que se transmitió de 12 a 1 de la tarde celebrando la vida del Sopi con anécdotas y pues con los personajes principales en donde él fue líder, donde él fue protagonista. Así que creemos que lo más pertinente es que haya esta transmisión especial de este programa que fue su creación. Siempre pues un gran promotor del reggae, más de 2 décadas en la radio lo avalan. Y bueno, vamos a irnos al enlace con Reactor 105 y este programa celebrando la vida del Sopi, vocalista de Rastrillos, por siempre vivo en nuestros corazones.
Y bueno, el día de hoy vamos a tener un programa muy especial en homenaje al capitán de este barco, a Gerardo Sopi Pimentel, que desafortunadamente falleció el pasado lunes. Vamos a contar con la presencia de varios compañeros de Sopi a lo largo de esta vida. Y bueno, tenemos aquí de invitados, está Miguel Chino Velázquez. Chino, ¿cómo estamos?
Bien, carnal, pues aquí estamos visitándolos y aquí está mi Sopi, aquí sigue es con nosotros.
También está el profe Enrique Nogués. ¿Cómo estamos, profe?
Hola, muy bien, mi Joshua, y a todos, y agradecido de ver el cariño que le dan a Sopi y que estamos aquí compartiendo y festejando su vida.
También tenemos aquí a José Luis Aragón. Choche, ¿cómo estamos, Choche?
Hola,
de regreso a casa.
Pues sí, la verdad es que sí, lamentablemente en estas circunstancias, pero siempre siguiendo las enseñanzas del buen Sopi, que déjenme contarles que yo nunca tuve bici, pero cuando empecé a hacer Bicitlán, sí, no hubo de otra más que subirse a la bici, porque si no me daba cuenta que no funcionaba el programa. Yo fui el primero en convencerme de que tenía que seguir la transformación desde la bici y pues Sopi me enseñó, ¿no? En realidad fue así como así se hace, y en 13 años nunca he tenido un accidente gracias a la información que nos da Visitlán.
Ok, también tenemos aquí a este Luis Basaldúa, parte de aquí de Reggaevolución, y de, también él viene de los talleres de ahí del Faro. ¿Cómo estamos, Luis?
Aquí muy bien, Joshua, pues reunidos entre amigos para recordar a un grande que siempre va a estar con nosotros. Yo voy a estar atendiendo el WhatsApp de la estación por si quieren mandar sus mensajes, 55 37 09 30 92. Recuerden poner su nombre, por favor, porque pues no los tenemos agregados.
Ok, pues ya escucharon, ya va a estar aquí acompañándonos todos los sábados para tener más interacción ahí en las páginas y en el WhatsApp de aquí de Reactor. Y pues bueno, a mí me gustaría empezar con Chino, que nos platicaras cómo conociste a Sopi, porque pues es una amistad de... Pues ahora sí que de toda la vida.
De toda la vida, sí. No, pues somos vecinos de Colonia. Entonces, pues yo creo que te contaba que yo jugaba béisbol y en los compañeros de béisbol vivían en la Modelo. Entonces, de chicos, después de jugar béisbol, a veces nos quedábamos en casa de los Vargas, se llaman. Vivían cerca de Sopi, entonces siempre lo veíamos también. Y luego como... era muy conocido que su papá tocaba en Siempre en Domingo, entonces pues era el famoso de la colonia, ¿no? Y el Sopi, ajá, pues el Sopi, el hijo de Gustavo Pimentel, el que lo perseguía la India María, ¿no? Entonces sí, pues lo vi desde, pues, yo creo que calculo de los 8 o 10 años, ya nos veíamos así como, ¿qué onda tú qué, no?
¿Y cómo se dio la que empezaran a cotorrear ustedes?
Pues ya después pasaron los años, yo creo como a unos, como a los 14, empezó la, digamos, la testosterona, ¿no? Y entonces, ay, que las niñas bonitas de la colonia, ¿no? Entonces ya, ¿no? Pues que vamos a casa de la bonita de la colonia. Entonces ahí fue donde fueron los primeros contactos, encuentros de ya de juntarnos. Y pues de ahí empezó, luego... Sí, es que de ahí empezó, ya como a los 15 años, se iban, lo dejaban sus papás, porque se iban de gira. Entonces nosotros, nos gustaba ir a su casa porque los amigos de su papá dejaban bachas en las macetas. Entonces, entonces íbamos a darles baje a las macetas del papá de Sopiga.
Esa fue la, o sea, no fue de, y después con el tiempo decidieron empezar a hacer música, porque digo, yo, Sopi me platicaba, pues él desde muy chavo siempre estuvo como con esa parte de la música ahí en su casa, ¿no? Y que tienes que tocar un instrumento y así,
¿no? Sí, no, de hecho, yo no tenía ni idea, pero él, recuerdo que su mamá, su papá y él cantaban las mañanitas. En armonía, voces. Pues morritos, ¿no? Y obviamente él sí, él estaba muy musical, y cuando digo se iban sus papás, dejaban, aparte de las bachas, también había instrumentos. Entonces eso fue la, pues como de que la combinación perfecta, y creo que como que la detonación para ya en verdad hacer música y componer. Obviamente veníamos escuchando Pink Floyd, todo el rock progresivo, pero creo que lo que nos tocó el alma fue el disco de Confrontation, de Marley, que un amigo llevó en cassette, Yo-Yo, llevó en cassette, y creo que de ahí fue el toque en el alma que nos dijo, amigos,
va por aquí,
ajá.
Wow. Ah, pero bueno, también es siempre, creo que eran los tres mosqueteros, ¿no? Porque era Carmelo, tú y Sopi, ¿no?
Sí, es que Carmelo vivía a dos casas de Sopi, o sea, él sí, pues eran muy, muy cercanos vecinos,
¿no? O sea, ellos dos ya se conocían desde muy morritos, y más bien a ti fue como que te fue integrando con esto que platicas.
Ajá, o sea, bueno, sí, porque ellos ya se veían desde siempre, ¿no? Ahí. Y yo llegué ya por los otros amigos del béisbol, y ya pues como éramos de la misma edad todos, pues estar jugando ahí, que básquet o que con las bicicletas, patineta o la moto, también le gustó mucho la moto, también tiene una moto Una motopony, ¿cómo se llaman? Motopony se llamaban.
Sí, las ponis.
Las ponis chiquitas.
Sí, sí.
Ah, entonces, oye, preséntanos tu moto, ¿no? No, sí estuvo divertida la infancia con lo...
No, aparte ahí en la modelo pues, estaban las canchas, se podía, sí, podía salir, ¿no?, a cotorrear, ¿no?
La glorieta también no había nada, entonces podíamos estar ahí en la glorieta jugando americano o fútbol o...
¿Dónde estaba el policía?
No, no estaba, ¿eh? No había ni árboles, había unos árboles muy chiquitos.
Yo me acuerdo que había, en algún momento se hizo famoso los torneos de fútbol americano. Porque yo que vivía en la Jardín Balbuena, se sabía que, no, allá hay torneo de americano. Y había, pues, que podía, y era con muchas, llegaban muchos a cotorrear ahí.
Es que luego como que nos de ahí de la glorieta nos hicimos más como de la modelito, que lo que le llamaban la modelito. Y en la modelito había canchas. Y está, es como una, no sé si conocen, es como un estacionamiento.
Uh-huh, sí, sí.
Donde hicimos el primer Azteca.
Exacto.
Es como medio encerrado, entonces así estaba muy a gusto ahí jugar béisbol.
Lo que fuera, no había.
Básquetbol. De hecho, el primer Azteca fue con la idea de sí, ponerles luces a las canchas, porque ya en la noche ya no podíamos jugar, ya nada más nos podíamos
Estamos en Yamáfrica, territorio reggae, en Radio Universidad de Guadalajara, y estamos escuchando transmisiones del programa Reggaevolución, el cual hoy, 13 de abril, se dio la tarea de celebrar la vida de el recién fallecido Gerardo Pimentel, mejor conocido como El Sopi, vocalista líder de la banda Rastrillos, y pues hoy han estado haciendo un programa especial, y nosotros creímos pertinente enlazarnos, ya que ¿quién mejor que ellos? ¿Quién mejor que sus compañeros de micrófono de Reggaevolución para contarnos las anécdotas y darle una digna despedida? Vamos a un pequeño corte cultural y regresamos a Yamáfrica para seguir escuchando la retransmisión del programa especial de Celebrando la Vida del Sopi en Reactor 105 de Ciudad de México. Regresamos. Yamáfrica. Seguimos en Yamáfrica, territorio reggae, y bueno, estamos escuchando el programa especial de Celebrando la Vida del Sopi, que se transmitió hoy a las 12 allá en Reactor 105 en Ciudad de México, programa que era liderado por el recién fallecido Sopi. Vamos a continuar disfrutando de este programa In Memoriam.
Reggae man, reggae man, yo solo soy un reggae man. Reggae man, reggae man.
Qué buena rola, ¿no? Esta canción de Reggae Man es una emblemática, ¿no?, de Rastrillos. Y bueno, continuamos con esta charla. Ahora sí, platíquenme un poco de esta canción. Esta nueva versión también, hay que decirlo.
Sí, no, yo para mí creo que esta rola es el Sopi, o sea, mirando siempre al futuro sin olvidar nuestro pasado, o sea, yo la oigo y me resuena, sí, el Sopi, y es el Sopi, ¿sí o no, mi Kike?
La parte de la música también es súper padre, porque también Reggae Man, nosotros que llegamos un poquito después, viene en una compilación, pasadito el Revolución Latinoamericana. Entonces ahí se siente realmente pues toda la apropiación de otros ritmos y de otro sentido. Bueno, la parte lírica, pues sabemos que Sopi es un supermaster. Es la conciencia que tiene de poder plasmar las palabras en una lírica, pues estaba muy cañón. Entonces, la parte de nueva, cuando grabamos Reggae Man, pues con estos músicos que compartimos otros 25 años con el grupo, también se volvió más poderosa. Siempre veía a Sopi en esta canción muy entusiasmado musicalmente, porque pues la parte de la batería y de la percusión es muy sólida, y pues el bajo es la parte que le da esa continuidad melódica, ¿no? Y la letra. Y también las partes de los metales son muy emotivas. La parte del bosa, de la zambita, toda esa transición es como dice Chino. Yo lo veo en la parte, sí lírica, pero siempre vi al Sopi en la parte musical. Y Reggae Man tiene todas esas expresiones que a Sopi le gustaban, ¿no? Vernos a los ojos en el escenario y sentir que éramos uno mismo. Entonces, hay ciertas rolas que daban ese pie a que Sopi se sintiera súper feliz en el escenario, ¿no? Musicalmente. Uh-huh. Y esta rola, pues, es de las más súper poderosas.
¿Y tú cómo llegas a Rastrillos?
A Rastrillos llego porque específicamente en esa época estábamos grabando unos demos con el grupo que tocaba, con Yaló, uh-huh. que también es un grupo que éramos varios de la modelo de esa época.
Los jóvenes.
Sí, éramos como yo soy como de la tercera generación de la parte que pues Chino, Sopi, Carmelo nos dejaban ocupar el espacio, ¿no? Esa historia de güey, ensayen, ¿no? Entonces éramos Andresito de la Casa de Todos, con Ramiro y su hermano y Lobito. Ellos me llevan como 3 años y tenían la existencia. Entonces, y había otros grupos que nos daban chance de ensayar. Y luego éramos nosotros, la parte de los Cuatlicue, que también son de mi generación, todos mis carnales de él, pues Aldito, el otro Aldo, el Pavel, mi Gabito, todos esos éramos la pandilla de chiquitos que veíamos a estos pinches malandros, güey. Nosotros sí jugábamos en las canchas y estos güeyes se imaginaban que jugaban, pero siempre estaban sentados ahí con chamarra de mezclilla. Y pues bueno, mi Chinito antes así con sus dreadsitos, mi vida, chiquitos. Pero a Sopi pues siempre lo recuerdo con la
matota. Con el dread largo.
O sea, bueno, yo también lo recuerdo de niño, porque pues evidentemente yo jugaba a fútbol en la UNAM y tomaba mi camión de Churubusco, y Sopi iba a la escuela, a la Nacional, entonces tomaba lo mismo, entonces mi abuelita me llevaba, yo tenía como 6, 7, 8 años, y pues nos daba miedo el Sopi. Pues era un cabrón de casi 1.90, sí, con esta parte de los dreads ya. Yo recuerdo a Sopi ya, pues Sopi me lleva 10 años como Tuchi, o sea, nos llevamos 10 años. Entonces yo tenía 8 y Sopi tenía 18. Entonces mi abuelita me decía, hazte para acá, porque este malandro ¿no? Voy a pedir una bacha de mi jefita, bueno, mi abuelita conocía a su papá de Sopi también. Entonces, como también teníamos familiares en la modelo, de hecho le iba a decir a Chino de esa foto que tengo de su clase de francés, porque siempre comentamos eso de Chino con la Edith González, ¿no? Entonces Sopi también cotorreábamos mucho con eso. Pues veía a Sopi, y Sopi siempre pues sí, evidentemente con ese porte que tiene, así muy alto, muy educado siempre.
Bien parado, bien derechillo,
sí, siempre, ¿no? Y llego con Yaló, ya después que me reencuentro con Ramiro, ahí en Yaló que tocamos, con otro amigo que tenemos, Miguel el Torcuas, también de ahí de la Cacama.
Los apodos.
Y Torcuas, Jessica, la hermana de Ramiro, y mis amigos de la prepa, que ahí es donde reencuentro a Jorge Maya. Y a Dani. Y el que me invita ahí a Yaló, pues es Scooby, el bajista. Pues tocamos ahí, y pues evidentemente tocábamos con los Trillos en el Alicia, en varios festivales. El Torcuas era muy pues sí, le gustaba buscar conciertos y todo eso. Y en uno de los ejercicios que hacemos para un EP, invitamos a Pericles. Y Pericles va a grabar una de nuestras rolas. Y ahí fue cuando Pericles me dice, oye, ¿sabes qué? Pues ya valió con mi Bren, que también estuve yo en la escuela con Brenda. Y pues Bren ya no va, y van dos que van a tocar, y pues no más nada, ¿no? El último había sido este Jasón de los Acuáticos. Y y me dice, pero no mames, pues no puedes ir. ¿No quieres ir a hacer audición? Y yo, no, sí, güey, de pedo, vamos. Nos vamos el martes, ¿no? Eso fue 2003. Y llegué al ensayo, y así como llegué, estaban Chino, estaba Iván, estaba Sopi, estaba Peri y yo. Y eran ellos tres, Iván y ya. Y y bueno, más o menos, Iván y yo estudié en la escuela, entonces nos topamos de volada. Y con Peri ya los conocía, y pues empecé a platicarles esto mismo a Sopi y Chino, y ellos, sí, me acuerdo, qué buen pedo, que iban a ensayar y la chingada, ¿no? Y y empezamos ahí en el ensayo, me dice Sopi, ¿no? De que cuál me sabía, ¿no? Chino estaba en la batería, Sopi, Pericles y Iván. Y pues no sé, güey, me sé todas y no me sé ninguna, güey, ¿no? Porque ese siempre era el tema entre Maya y yo, ¿no? Maya también muy letrado en conocer mucha música reggae, y Mayita. Entonces, nuestra pelea es quién es mejor, lo de siempre, güey. Pastillos antidoping, ¿no? Así de que te gusta. Y pues no sabíamos todas las rolas de antidoping y de rastrillos. Entonces, medianamente me sabía las rolas. Y pues me dijo, tenemos la de No juegues con fuego. Entonces, pues sí, qué tono, ¿no? O le digo, Iván, ¿tienes papeles? Me dice, no mames, aquí no hay papeles, ¿no?
Digo, bueno, güey. Papel, ¿no? Solo de baño.
Papel, ¿no? De baño, güey. Digo, pues güey, qué tono. Y me dice, Sopi, ya los tonos. Evidentemente el reggae es muy, muy, doble en ese sentido de que pues es fácil, pero bueno, ahí va la parte padre, ¿no? Me dan los tonos y luego Sopi, pues ya empezamos a hacer la base, Iván empieza a hacer el tema, y Sopi me dice, no, pero pues también tienes que hacer los temas con la flauta y la otra parte en el tritón que dice Choche, ¿no? Choche. Que tritón, y yo llevé mi Roland. Y pues ya empezamos a tocar y y pues veo al Chino que ve al Sopi así de, no, ya que se quede este güey, si nos puede seguir, ¿no? Que se quede. Y Sopi, sí, oye, ¿puedes ensayar? Y pues sí, pues tenemos toquín en 2 semanas. Y afortunadamente, pues todo fluyó súper bien. Y desde el día 1 ahí que tengo mi cartel, pues ya, bueno, evidentemente ya después fueron llegando, me acuerdo, Caco, un pastor, y luego llegó Sergio, y luego llegó Acere, y creo que ya éramos los que estábamos. O sea, yo fui el último de esa camada, que llegó el ultimísimo, porque cuando se volvió a conformar Rastrillos, pues llegaron Sopi, Chino e Iván, y luego ya pues los demás llamaron a Peri y a Acere y todo. O sea, esos 10 que estuvimos durante muchos años, así me reencontré con la banda.
¿Cuántos años llevas entonces con la banda?
Pues 2003, entonces son 21.
Y siempre es como, no sé, pasa con ustedes, con el Caco, así, los nuevos, ¿no? Los jóvenes.
Somos los nuevos.
Los jóvenes. Sí, y lo mismo con, así con Antidoping, con Adalid y eso, igual platicando, no, pues ya tengo como 15 años, 16.
Sí, no, 16, no,
años, o sea, realmente parece que no, pero son de las bandas consolidadas, o sea, como alineación. Sí. Ustedes han tenido menos cambios, o sea, creo que normalmente son la sección de metales donde hay el cambio, ¿no? Constante. Sí.
Bueno, Acere también.
No, pero bueno, a excepción de Acere.
Sí, pues sería Pericles, después de ellos dos, pues sería Pericles, que pues hubo un primer momento en el 96, me parece, que tocó con ellos y regresó en esas épocas. Después, Eiji mandó a la Acere. Estaba bien padre porque pues, había un pantalón así súper stretch, que era como...
Ese era el de la castañeda.
Entonces era la novatada, ¿no? Entonces ibas llegando y tenías que ponerte el pinche pantalón. ¡Ay, no! Llegó a ser que Eiji fue el que los invitó, y luego pues Pastor tocando estas cosas cuando empezaron a grabarse, pues ahí estaba, se quedó.
Pastor debe haber estado también cuando regresamos de Canadá.
De Canadá, sí, pues esa onda.
2003, 2004.
Pastor invitó a Caco, entonces también estaba la cábula de eres esclavo del que te invitó y la chingada. Entonces, medio a sirvele a su casa, a Peri, Caco a Pastor, Sergio a Iván, ¿no? Porque pues era el que se había invitado. Entonces sí, llegamos en esos meses, o sea, de un mes de diferencia fuimos como llegando.
Se rearmó la banda, ¿no?
Y hasta todavía hicimos la gira del 14, 15. Pues sí, o sea, fueron casi 20 años de esa
alineación.
De esa alineación, sí.
Pues tenemos que ir a un corte y regresamos.
Ya
Seguimos en Yamáfrica, territorio reggae, y bueno, estamos escuchando el programa especial de Celebrando la Vida del Sopi, que se transmitió hoy a las 12 allá en Reactor 105 en Ciudad de México, programa que era liderado por el recién fallecido Sopi. Vamos a continuar disfrutando de este programa In Memoriam.
Positivo. Y yo te canto para ver si me entiendes. Hay que mantenerse positivo. Yo te canto para ver si comprendes. Pase lo que pase, hay que mantenerse positivo, 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 positivo.
Ya estamos de regreso. Buena canción. ¿Cómo se llama esta canción?
Sopitivo.
Esta canción también, composición de Sopi, ¿va? La gran mayoría es composición de él. Ya ahora tú también,
pues, fíjate, ¿no? Que es esa de positivo nos la ayudó a componer. Recuerdo el momento en mi casa. Porque si conoces la casa, sí, pues sí. Como que era como una... orfanato.
Una común, espíritu.
Un orfanato. Y entonces había, cuando estuvo Sopi viviendo también ahí, había otro personaje también viviendo, que está, o sea, para, le decíamos que traía como una nube de mala suerte. Así, o sea, Entonces de él salió la frase de me está llevando el tren, ¿no? Y entonces de ahí el ensayo salió después, y entonces estando con él ahí, de puro risa, el Sopi empezó a decir la frase de... El Nevid, se llamaba Nevid, entonces de ahí ya empezamos a hacer la canción, güey. Sí.
No, está padre. Bueno, ¿cuántas anécdotas en cuestión de composición ahí? ¿Cómo era ese proceso con ustedes ahí? ¿Esta es la letra o esta es la música y pongo yo la letra?
¿Cómo? Pues fíjate que el Sopi y yo era lo que decíamos el otro día, que como que el Sopi y yo nos acostumbramos a palomearle, güey, ¿no? Que ves que decían, es que yo no te palomeo tanto, ¿no? El Sopi se podía estar 2 horas tocando el teclado, yo en la batería o en el bajo, entonces nos podíamos estar ahí hasta que salieran melodías, ¿no? Entonces fue una parte que así medio nos acostumbramos, y en otras, pues el Sopi, por ejemplo, hay canciones que sí solo el Sopi, Colores, por ejemplo, Plegaria, que esa canción también es muy especial porque... Esa la compuso una semana antes de que cuando le explotó el gas.
Sí,
no, esa, ¿te acuerdas de ese momento?
Sí, me acuerdo. De la Alicia, iba a ser la tocada de la Alicia,
sí,
y,
cierto,
y ahí subiéndose Coco, Carla, a decir, no, Sopi está bien y eso, y estaban ahí ustedes tocando.
No, eso estuvo. De hecho, fue un. Hablabas de que se hacían torneos de fútbol americano, sí. Ahí en. Fue después del torneo, nos fuimos a bañar, y pues sí, una hora después me habla la mamá de Sopi, ven porque acaba de pasar esto. Entonces, y lo que quiere decir de esa canción, que, o sea, fue hecha, él se la hizo para él mismo. O sea, oigo canciones que ahorita las siempre queremos ensayar, güey, o sea,
sí, estuvo, se refleja, ¿no?
Sí, okay. O sea, Plegaria, entonces Plegaria creo que fue mucha fuerza que él escribió para él mismo, ¿no? Entonces, sí, o sea, ese Sopi estaba muy mágico.
Yo me acuerdo de la No Juegues con Fuego, que me decían, no la pongas. Le digo, es que esa me queda bien, termina esta y pongo esa, va al tiempo. No, esa no, porque me recuerda a un momento que todavía no, ¿se acuerdan que mucho tiempo trajo las vendas? Y aquí una vez vinieron unos punks a una entrevista, no me acuerdo qué programa era, y lo vieron, ese ya es de sus quemaduras, qué bonito fue este estilo de tatuaje, porque era como lo que se estaba generando.
¿Cómo se llama? ¿Cicatriz? ¿Cómo se llama?
Escarificación.
Escarificación.
Ese día dijo, no, están súper chidas sus escarificaciones.
Nosotros le decíamos el waffles porque parece que le habían puesto la wafflera. Pero me acuerdo mucho de eso. Digo, es que esa queda, no, aguántate. O bueno, ponla cuando no esté yo. O sea, en el programa yo le decía, es que esa hay que programarla, esta queda aquí, después ponemos esta. No. Y por eso esa casi no la poníamos. Y a mí era de las rolas que a mí más me gustaba, precisamente por el beat que habían puesto en la canción, ¿no?
Sí, y ese fue como de... Ajá, varios amigos nos defraudaron y ya sabes.
Sí,
sí. Gloria. Entonces, como que yo creo que por eso no le prendía tanto.
Sí. ¿Vamos con canción? ¿Con cuál nos vamos? La de Colores, ¿les parece? Platícanos un poquito. Un poquito de esta canción.
Fíjate, sí, esta canción es otra de las que sí la hizo para él desde que el Sopi, fíjate que siempre siempre fuimos el espejo desde que fuimos creciendo, nuestros papás y oye, güey, ¿qué pasa con tu? Pues casualmente nuestros papás, digamos, mujeriegos, ¿no? Entonces el espejazo de güey, no, esos tenemos que romper patrones, tenemos que, o sea, sí fue mucho, sí, reflexión y espejismo. Entonces creo que esta canción, esa era esa parte de pensando en nuestras familias, en nuestras madres que sí tenían una depre, que aunque mi mamá fuera chistosa y nos quisiera, en el fondo, claro, ya viendo la vida, se separa de nuestros papás y como que pues sí, una depre. Entonces esta canción creo que es parte de esa depre que venimos cargando de nuestras familias, ¿no? Y me encanta porque es una canción que es como viene de la depre, pero al mismo tiempo es
propositiva
y linda. La verdad es que esta canción, no sabes, la hemos cada que la ensayamos, así las palabras me resuenan, las lágrimas, sí está, no, esta canción la adoro, la verdad,
Pues vamos con esto. Esto es Colores, Rastrillos. Estás aquí en Regabolución por Reactor 105. ¡Colores!
Que la vida pierde color, todo se vuelve blanco y negro. Ay, hasta el tiempo pierde sentido, todo se detiene. La vida parece que se va desacomodando, y nos da golpe de realidad, y nos da golpe de realidad, y nos da. Somos pinturas que la vida va cambiando, el paso del tiempo nos va quitando color, y cada cambio viene con una intención, por eso hay que ponerle mucha atención, hay que aprovechar el empujón para poder darle vuelta al dolor. Hay cosas que no están bajo tu control, deja que la vida te dé dirección. Yeah, hey, hey.
veces parece que la vida pierde color. Todo se vuelve blanco y negro. Ay, hasta el tiempo pierde sentido. Todo se detiene. La vida parece que se va desacomodando. Y nos da golpe de realidad. Y nos da golpe de realidad. Y nos da Somos pinturas que la vida va cambiando. El paso del tiempo nos va quitando color. Y cada cambio viene con una intención. Por eso hay que ponerle mucha atención. Hay que aprovechar el empujón para poder darle vuelta al dolor. Hay cosas que no están bajo tu control. Deja que la vida te dé dirección. Y ya verás, ya verás, ya verás cómo la vida regresa a su color. Todo se acomoda, ey. Ya verás, ya verás, ya verás cómo la vida regresa a su color. Ajá. La vida regresa a su color, todo se acomoda, ey. Ya verás, ya verás, ya verás cómo la vida regresa a su color. Skibidabam, skibidibidabam, right.
Reggaevolución, el cual hoy 13 de abril se dio la tarea de celebrar la vida de el recién fallecido Gerardo Pimentel, mejor conocido como El Sopi, vocalista líder de la banda Rastrillos, y pues hoy han estado haciendo un programa especial y nosotros creímos pertinente enlazarnos, ya que ¿quién mejor que ellos? ¿Quién mejor que sus compañeros de micrófono de Reggaevolución para contarnos las anécdotas y darle una digna despedida? Vamos a un pequeño corte cultural y regresamos a Llamáfrica para seguir escuchando la retransmisión del programa especial de Celebrando la Vida del Sopi en Reactor 105 de Ciudad de México. Regresamos. Estamos en Llamáfrica, territorio reggae, en Radio Universidad de Guadalajara, y estamos escuchando transmisiones del programa Reggaevolución, el cual hoy 13 de abril se dio la tarea de celebrar la vida de el recién fallecido Gerardo Pimentel, mejor conocido como El Sopi, vocalista líder de la banda Rastrillos. Regresamos.
Y ya estamos de regreso aquí en Reggaevolución, y con esta plática espero que a la gente les guste todo esto, estas anécdotas que estamos platicando, que todos los que vivimos alternos ahí a Sopi, ¿no? Todas las anécdotas, creo que gran persona y que nos ayudó en muchos sentidos. Para mí es muy claro eso, ¿no? Siempre
también estaba el Sopi regañón, ¿no?
Sí. El Sopi aleccionador.
Que justo esa es la parte que me gustaría con Luis, porque creo que a Luis te tocó esa parte, ¿no? Del maestro, de a ver, se tiene que hacer y
así. Sí. Bueno, pues yo primero conocí a Sopi por los Rastrillos, por ahí de más o menos 2010, 2011. Y luego entré a la universidad y una amiga también compartía el gusto por los Rastrillos y jalábamos mucho a toquines. Y me acuerdo que fuimos al Faro de Oriente al 14 aniversario. Ahí tú no me dejarás mentir, Chino, estuvieron con la Tremenda Corte esa vez. Ahí fue la primera vez que yo vi a Sopi. Luego ya con el pasar del tiempo y la universidad, nos mandaban mucho a capacitarnos en cursos externos de la universidad. Entonces una maestra me dijo, oye, pues en el Faro hay un curso de lenguaje de señas. se te va a servir mucho para tu carrera, para enriquecer tu currículum. Ella me mandó para allá, ¿no? Entonces, sí fue, no me metí a lenguaje de señas. Empecé a meterme a música, teatro, pintura. Empezarme a acercar a la cultura porque, pues, yo la verdad no tenía mucho acercamiento hacia ese tipo de actividades. Y posteriormente, más o menos como por 2016, me metí al taller de radio y periodismo comunitario de allí del Faro. Entonces, pero yo no sabía que Sopi daba ese taller, ¿no? Entonces, también ese taller es impartido por María Rivera, que le mando un fuerte abrazo, que es su pareja. Entonces, ella nos daba la parte, digamos, periodística, en cuanto a redacción y todo ese tema, y Sopi nos daba, pues, lo que era la producción, la locución, más, digamos, más práctico, ¿no? Entonces, yo cuando lo vi llegar y se acercó ahí, y Mariano lo presentó, nos dijo que él también, pues, nos iba, a enseñar, que iba a ser nuestro maestro, dije, me quedé así, qué chido, ¿no? Me acuerdo que luego, o sea, saliendo de la clase, yo fui con Sopi y le dije, Sopi, ¿te tomas una foto conmigo? Me dice, sí. Y ya Sopi me abrazó, de hecho es una foto que está mucho en redes, donde estoy con una playera azul, esa fue mi primer foto con Sopi. Y y pues ya fui estudiando, aprendiendo radio, pero pues yo iba a la universidad en las tardes, ¿no? Entonces, el taller de radio en ese tiempo era miércoles y jueves, o miércoles y viernes, no me acuerdo. El chiste es que María y Sopi me fueron como enganchando poco a poquito, así de, a ver, y escribe, y a ver, y ahora haz esto, ejercicio, y ahora esto, y ahora haz entrevistas, y empecé a empaparme de todas las actividades que Sopi hacía, no nada más en el Faro, sino también aquí en Reactor. Y llegó un momento en que yo tuve que decidir por darle continuidad a mi formación de radio con Sopi o terminar la universidad. Así fue una encrucijada en la que yo me encontré muy, muy difícil porque pues ya tenía como cierta presión de terminar la escuela, empezar a trabajar y todo eso. Y no sé, algo en mí me dijo, no, la escuela no me sentí identificado. Tenía buenas amistades en la universidad, pero, ¿sabes? No me sentí identificado como con la banda del Faro, ¿no? Esa hermandad.
Siempre compartir. Fue muy mala influencia ese sonido.
Sí, entonces, pues yo decidí en noveno semestre, que era el último, dejar la universidad y me dediqué de lleno a hacer actividades con Sopi. En ese momento me veía todos los días con Sopi. Los únicos días que no nos veíamos era miércoles cuando hacía Visitlán y el domingo, pero esos dos días estábamos en constante comunicación, mandándonos mensajes, revisándonos algunos ejercicios para algunos programas que nosotros realizábamos y todo eso, y así fue como pues me fui volviendo como un núcleo central de Sopi, ahí en el Faro, junto con otros compañeros. Él me llevó a hacer radio también a ¿cómo se llama? Al Centro Cultural España. Era lo que iba el lunes, hacíamos Centro Cultural España. El martes íbamos a clases de radio en el RULE, que es un centro cultural que está ahí al lado de la Torre Latino. El miércoles, te digo, no nos veíamos, pero jueves y viernes era de taller. Y el sábado veníamos aquí a Reggae Evolución. De hecho, también la primera vez que yo vine aquí a Limera a hacer prácticas con él, estuvo muy chido porque fueron los 20 años de Rastrillos o de Reggae Evolución, ya no me acuerdo, en el 2016.
Reggae Evolución.
Sí, creo que sí, ¿no? Fue. Y ese día iba a abrir Sopi las sesiones, las celebraciones de los 25 años de Reggae Evolución. Y me tocó estar aquí en esta cabina. Ahí fue cuando conocí a Chino. Bueno, digo, ya lo conocía, pero así tenerlo así de cerca. También me acuerdo que estuvo tú, profe, estuvo Pericles. Sí. No recuerdo si también Pastor, no me acuerdo. Y esa fue la primera vez que yo vine a Limer y fue muy chido porque pues vine con mi maestro y vine a ver a mi banda favorita en acústico, así cerquita. Sí, no. O sea, nos podríamos pasar horas aquí hablando de todas las actividades que hacíamos con Sopi, pero yo creo que una de las más representativas es que el taller de radio y periodismo comunitario del Faro no solo nos dio un espacio para formarnos, para expresarnos, sino también nos dio un espacio en el cual sentirte seguro, ¿sabes? O sea, era un lugar en el que no importaba la edad, no importaba de dónde vinieras, a qué partido político le ibas o votabas, o sea, ¿sabes? No había esas brechas, se rompieron muchas barreras en ese taller y pues yo la verdad quedé muy, o estoy muy satisfecho, muy contento de haber compartido pues momentos con Sopi. A lo mejor yo lo conocí 8 años, ¿no? Soy tal vez el que menos lo conocía de acá, pero sin embargo Sopi me cambió la vida, porque pues si yo no hubiera conocido a Sopi, seguramente pues estaría ejerciendo la psicología o no sé, ¿no? Tal vez. Entonces te digo, ese lugar era mágico porque también rescató a muchas personas de las drogas, a otras personas las encaminó a la educación. Entonces era tan, no sé cómo decirlo, éramos tan unidos que de hecho a María y a Sopi les decíamos la ma y el apá. Y así también me acuerdo que Sopi nos, cuando había chance, nos llevaba a conciertos de Los Rastrillos. Y cuando eran eventos gratuitos, pues todos íbamos, ¿no? Y me acuerdo también en el 18 aniversario del Faro, que estuvo Secta, Core y Rastrillos. Me acuerdo que igual estábamos ahí en la bola todos y le gritamos, ¡apá, acá están tus hijos!, ¿no? Y nos empezamos a cagar de la risa y todos empezaron a reír, y Sopi igual se empezó a reír y nos mandó un saludo. Estuvo muy chido.
Aparte, esa labor creo que es muy importante. Pues aquí también está Román, Julio. Que eso, también Sergio. Sergio. Mucha gente que vino, el Choco.
Sí.
O sea, mucha gente que venía del Faro y los traía para que hicieran sus pininos de ahí. Y sí, después, si les veía, pues, ¿cómo se dice? Calidad en la cuestión radial.
Yo creo
pues
que
se iba manejando para que se quedaran aquí en Rector. Sí, hizo una escuela, creo que eso es muy importante.
Yo creo que también hay que mencionar a María, porque sí, la verdad, parte de lo chido también que fue Sopi, María estuvo ahí.
Sí, hicieron una mancuerna sí, muy importante, sí, porque son, tienen muchas cosas afín. Sí. Pues también María es bastante letrada, entonces
Premio Nacional de Periodismo.
Sí, cuando nos dijeron de la Bienal, todo eso, o sea,
sí, también
eran muy sólidos en esos proyectos y bueno, los resultados son evidentes.
Sí, fíjate, ahorita lo que decía Joshua de la calidad, yo creo que más que calidad, nos veía disciplina.
Claro,
o sea, no, yo, disciplina.
Si algo aprendí de Sopi es a valorar la disciplina, porque yo era muy indisciplinado y Sopi, o sea, me apretó el cinturón y no, a ver, tienes que hacer así.
Con sus ojotes así de.
Sí,
estaba engañando.
Sí, de hecho, Sopi casi en las madrugadas no dormía, ¿no? O sea, sí, recuerdo mucho, o sea, que pasábamos madrugadas corrigiendo textos, corrigiendo cápsulas, ayudándole a los compañeros. Inclusive si teníamos problemas, Sopi y María nos llamaban, siempre tenían así como las palabras para darnos aliento. Entonces,
sí, la pandemia lo vivimos, ¿no?
Sí,
toda la protección que hicieron en su círculo, sí, específicamente del Faro, ¿no? Yo a mí me hablaba Sopi y me decía, no, mis cuates del Faro y mis alumnos, la chingada y tales, con los familiares, y eran muy, bueno, son muy solidarios, ¿no?
Sí, fue un momento muy difícil la pandemia, ahorita que lo comentas, profe, porque personas cercanas a sus alumnos pues se fueron por la pandemia, ¿no? Y entonces María y Sopi siempre estuvieron así como haciendo la contención para que mis compañeros no se cayeran, ¿no? Y fíjate, ahorita que mencionas a los compañeros de Sopi, también me acuerdo algo bien noble, porque Sopi, algo que también me transmitió fue el amor hacia la naturaleza, hacia las plantas, hacia los animales. Sopi rescató a Malika de la calle, es su perra pitbull. También rescató a Flora, una gata que también vive con María y con Sopi. Pero también en el Faro, pues al ser un espacio abierto, sí, donde claro, viene mucha gente, la explanada es muy grande. Si no me equivoco, es la segunda explanada más grande, quitando el Zócalo y Revolución, ¿no? Pero es una explanada muy grande. Entonces llegaban ahí muchos perritos de la calle.
Sí, sus salchichas, ¿no?
Sí. O había gente que pues de plano los iba a abandonar ahí al Faro, ¿no? Entonces María y Sopi y algunos profesores de otros talleres se hacían la cooperacha para, como dices, ya sea comprar salchichas, o me tocó también estar gestionando comprar costales de comida para los perros. Saludos, se llama, me acuerdo mucho del Marcelo y de, ay, ¿cómo se? Samantha. Incluso hasta ellos ya sabían, o sea, ya sabías que Sopi estaba entrando porque empezaban a ladrar los perros y se le acercaban, ¿no? Y iba caminando Sopi y María y atrás acá los perritos, tomaban taller con nosotros, o sea, llegaban, se sentaban y obviamente le pues querían jugar con Sopi María. Siempre ellos llegaban a jugar con Sopi María y ya pues ellos acá entre dándonos clase y tratando a los perritos. Ya llegó un momento en que se disciplinaron tanto también los canes que ya llegaban, se sentaban ahí y ahí se quedaban.
Sí, no. Es que todo eso son todas esas caras que tenía Sopi de su persona, ¿no? Creo que sí. Cada uno, distintos momentos estamos platicando de la vida de él, ¿no? Y es algo que ahí es donde te das cuenta la gran persona que era Sopi, ¿no?
Y bueno, pues así es como hemos llegado al final de esta transmisión especial en donde nos enlazamos a la estación de Ciudad de México Reactor 105 para disfrutar de este programa en honor y memoria a Gerardo Pimentel, el Sopi, vocalista de Rastrillos, que trascendió de este plano terrenal el pasado 8 de abril. Y solo fue la mitad. Después te pondremos la otra mitad. Y mientras tanto nos despedimos. También nosotros enviamos de corazón nuestras condolencias a la familia. Y siempre vivirás en nuestra memoria. Esto fue Yamáfrica, especial para el Sopi. Bendiciones. Hasta la próxima. Ragamuffin is the business.
You're in tune to the sound of Jam Africa, dubbing you crazy on the radio. Hear the dub, the roots, and the dancehall. Check it out.